Amigos, buenas tardes, bienvenidos a la franja de consultorio de la emisora cultural Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativa. Un placer como siempre estar con ustedes a través de las estaciones que hacen parte de este sistema en cada una de nuestras estaciones. Originamos desde 1410 amplitud modulada con las FM de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Vía Tuning Radio, vía portal Universidad de Antioquia, uda.edu.co. Ustedes pueden acceder a los contenidos de la radio pública del departamento de Antioquia. Hoy, como siempre sucede los jueves en horas de la tarde, hablamos del radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Control sonoro con William González. Coordinación académica del profesor Adrián Restrepo Parra. Les acompaña Alexander Otálvaro Villada. Este sistema que ustedes escuchan en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia o en el mundo vía internet, lo dirige Beatriz Elena Mejía Mejía. Avanzamos en desarrollo de nuestro actual ciclo. Ya después de una pausa presentaremos a nuestra invitada el tema central de hoy y, por supuesto, ingresaremos al desarrollo del mismo. Bienvenidos.
26 años en frecuencia modulada. 26 años transmitiendo las grandes músicas del mundo. 26 años de voces y contenidos culturales para la ciudad y la región. 26 años por y para ustedes, amigos oyentes. Emisora Cultural Universidad de Antioquia, 101.9 FM, Medellín. 26 años.
Arroba Rectoría UDA.
Ahora en Twitter puedes seguir la cuenta oficial de la Rectoría de la Universidad de Antioquia.
Arroba Rectoría UDA.
Arroba Rectoría UDA es la cuenta oficial en Twitter del equipo rectoral de la Universidad de Antioquia. Medio para interactuar con oportunidad, inmediatez y pertinencia.
Arroba Rectoría UDA.
Sigue desde ya a Rectoría UDA.
Retornamos. En este radioconsultorio hoy de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, una muy buena tarde para nuestro coordinador académico Adrián Restrepo Parra. Profe, bienvenido, cuéntenos el desarrollo de este ciclo, cómo avanza y por supuesto presentemos a nuestra invitada.
Bueno, Alexander, nuestro público, nuevamente bienvenidos a la franja radial. Pues hoy vamos a continuar, como ya lo anunciamos, con el microciclo sobre microtráfico. En esta oportunidad, pues, agradecerle a Ana María Jaramillo su presencia en el programa. Ana María trabaja con la Corporación Región y tiene una larga trayectoria en el estudio de los conflictos de esta ciudad y el país, y especialmente sobre el tema que hoy nos convoca, el asunto del microtráfico. Ana María, muchas gracias por estar hoy acá.
Buenos días y muchas gracias, Adrián, por la invitación.
Bueno, entraríamos en materia, Alexander, ¿no?
Sí, señor. Hay un aspecto importante y es recordarle a los oyentes que llegan a la sintonía y a quienes le hacen seguimiento a nuestro programa sobre cuáles temas estamos abordando las conversaciones, análisis y diálogos de nuestro consultorio.
Okay, bueno, para entrar entonces con materia con Ana María sobre el asunto que nos convoca al microtráfico, pues Ana, esta ciudad vivió muchas violencias y esas violencias han tenido como ese signo, el narcotráfico. ¿Qué es ese del narcotráfico y por qué la ciudad tiene ese signo tan marcado?
Sí, yo creo que es importante contextualizar precisamente esa situación, porque como bien lo dices, Medellín tiene un signo particular con el narcotráfico. Y eso se debe precisamente a la manera como se inserta el narcotráfico. Bueno, con algunos antecedentes ya desde década del 70, pero sobre todo en la década de los 80, y en virtud de lo que podríamos denominar como el fenómeno Pablo Escobar, que eso marcó de una manera muy particular a esta ciudad. Fue un fenómeno particularmente visible, esa inserción del narcotráfico, y sobre todo por la manera como allí se estableció una relación entre inserción del narcotráfico, violencia y protagonismo de Pablo Escobar. Bueno, bien sabemos que Pablo Escobar se convirtió en una figura supremamente destacada, importante en todo este panorama del narcotráfico. Allí hubo una transformación muy importante de la ciudad, de la sociedad misma, por la manera precisamente como muy diversos sectores resultaron de una forma u otra involucrados con el narcotráfico. Obviamente que lo más visible ha sido la situación de jóvenes y sobre todo los jóvenes de las barriadas populares de Medellín, en virtud de todo el fenómeno de bandas, combos, en fin. Pero también hubo otros sectores de la misma sociedad que se involucraron precisamente con el narcotráfico por la posibilidad de invertir, digamos, en ese lucrativo negocio que fue y que, bueno, todavía lo es, precisamente el fenómeno del narcotráfico. Eso dejó una huella profunda, muy importante en la ciudad. También ha habido inserción del narcotráfico en otras ciudades colombianas, pero eso no ha tenido las mismas implicaciones y la misma significación. Sin embargo, yo creo que aquí hay una cosa muy interesante también de señalar, y es cómo precisamente la misma envergadura, las mismas características que tuvo este fenómeno del narcotráfico en Medellín, la visibilidad y todos los impactos que generó, también dio pie a una transformación y a un, si se quiere, a un proceso de elaboración muy interesante, sobre todo los costos económicos, sociales y políticos del narcotráfico en Medellín. Entonces, aquí ha habido también una posibilidad interesante de elaborar, se podría decir, esta experiencia y de transformar a la misma ciudad y yo diría que también a la sociedad misma frente a este fenómeno.
Cuando se habla del tema Pablo Escobar, por supuesto como personaje y todo ese entorno que significó para la ciudad de Medellín es innegable, pero Medellín, aparte de la presencia de él y ese entorno, tenía otra serie de características que la hicieran particularmente especial para esos temas de narcotráfico, porque igual en otras ciudades, como usted dijo, existió, pero no con la misma fuerza de la ciudad de Medellín.
Sí, es importante tener en cuenta esto, pero bueno, es uno de los aspectos discutidos, bastante discutidos, ¿no? Porque siempre suena la pregunta, retumba la pregunta, bueno, ¿y por qué Medellín? ¿Qué era lo que tenía de particular o de singular Medellín? Y, bueno, lo que uno podría decir ya mirando con cierta distancia el fenómeno es que en realidad no había ninguna variante que uno podría considerar que rotundamente diferente a la que existía en otras ciudades, incluso en otros lugares del país. Pero lo que sí indudablemente se dio fue una particular coyuntura en la que se entremezclaron varios factores que favorecieron precisamente una inserción del narcotráfico. Factores como los que ya se han señalado en diversos estudios, que tienen que ver con toda una crisis de todo el modelo de la industrialización. Eso tuvo un particular impacto hacia los años 80 por la manera como se produjo la quiebra de diversas industrias, incluso industrias muy emblemáticas para la ciudad, el aumento del desempleo, la manera como eso coincidió también con una crisis que se ha denominado de todo un modelo hegemónico, modelo de la antioqueñidad que fue predominante en ciertas porciones importantes del territorio antioqueño y de la misma ciudad, que implicó que ya precisamente las mismas élites locales, élites económicas, élites políticas, incluso la misma Iglesia Católica, ya no tenían la misma incidencia sobre la sociedad. Entonces es un momento muy interesante porque hay digamos toda una crisis, ahí se empieza a dar todo un revolcón, es de esos momentos en donde todo lo anterior se derrumba y bueno, qué es lo nuevo que empieza a emerger, qué nuevas oportunidades se configuran en la ciudad desde el punto de vista económico, social e incluso político. Entonces resulta que justamente en ese momento tan crucial es donde surge una posibilidad muy importante y significativa de enriquecimiento, como fue precisamente la del narcotráfico. Y para acabar de completar, nos encontramos con que hay figuras que son bastante importantes y que le dan unos particulares contornos al fenómeno del narcotráfico. Como ya se ha analizado en el caso de Pablo Escobar, pues ahí había también un particular talento, digamos así, entre comillas, empresarial, que fue el que permitió que el narcotráfico también tuviera las características y los alcances que tuvo en una ciudad como Medellín. Entonces, digamos que allá hay una combinación compleja de factores que podríamos denominar objetivos, pero también subjetivos, y que le dieron un particular impulso al fenómeno del narcotráfico en la ciudad. Pero no creería yo, como a veces se señala, de que es que hay algo fatalmente relacionado con el ser o la naturaleza paisa. No es una especie de genética o de cultura violenta particularmente arraigada. A propósito de cultura violenta, es importante señalar cómo precisamente la tasa de homicidios en Medellín hasta esa época precisamente de auge del narcotráfico era supremamente reducida, para nada significativa. El ascenso notable de los homicidios en la ciudad se da precisamente muy de la mano del fenómeno del narcotráfico, del auge del narcotráfico.
Justamente desde allá iba a apuntar yo, Ana María, porque en este problema, como se ha configurado el narcotráfico, convergen varios factores. Uno es el consumo de drogas y la mirada que se tiene sobre las drogas. Uh-huh. Dos, que es una fuente de riqueza, mueve muchísimos recursos, tú ya lo vienes señalando.
Sí.
Y tres, justo lo último que indicas es el elemento de lo violento. ¿Por qué el narcotráfico se sirve de la violencia o por qué se le vuelve funcional o necesaria?
Sí, claro, es interesante tener en cuenta ese aspecto porque es bien complejo. Además porque en eso también hay muchos matices, hay muchas diferencias. Hay lugares en donde está también anclado el narcotráfico, pero sin embargo no tiene las mismas implicaciones en términos de ejercicio de violencia. Pero, ante todo, podríamos decir que lo que marca esa relación entre narcotráfico y violencias es justamente las características que tiene como tal el negocio del narcotráfico, que es un negocio ilegal. Que es un negocio ilegal y que requiere precisamente que haya unos mecanismos de regulación que se dan precisamente mediante ¿qué? Mediante la apelación al uso de la fuerza, de la amenaza o incluso de los mismos asesinatos, de los homicidios. Es la lógica de ajuste de cuentas que en ese mundo precisamente de ilegalidad se convierte en un mecanismo necesario para intentar, digámoslo así, darle algún orden a todo el esquema complejo mediante el cual se desenvuelve todo el negocio del narcotráfico, porque allá hay muy diverso tipo de actividades, actividades de lavado de activos, de lo que significa la producción, de lo que significa el mercado interno, el mercado externo, en fin. Realmente son sectores muy diversos los que se van articulando al narcotráfico y entonces ¿quién regula y cómo regula y cómo ejerce autoridad? Se requiere entonces que haya un uso allí de la violencia, que hayan esos ajustes de cuentas. Obviamente que ocurren momentos en los que uno podría decir que de alguna manera también el fenómeno se va saliendo de las manos, ¿no? Y hay una expansión social también de esta lógica de, entre comillas, ajustar cuentas con el otro y de ejercer la violencia, que es precisamente uno de los efectos complicados de este fenómeno del narcotráfico en la ciudad, porque ya no se limitó meramente a un ajuste de cuentas, sino que eso se fue expandiendo también socialmente y en la medida en que se fueron configurando diversos tipos de actores, no todos directamente relacionados con el narcotráfico, ahí interviene también toda el contexto de agudización del conflicto armado y demás. Entonces realmente eso posibilita el que haya muy diversas prácticas y formas de ejercer la violencia en la sociedad y en la ciudad misma.
Tú vienes señalando como una serie de actores del narcotráfico y quisiéramos también hacer una reflexión sobre uno que es el Estado mismo con los fenómenos de corrupción. ¿Por qué el narcotráfico termina generando ese fenómeno de corrupción?
Claro, es también muy importante porque para poder operar un negocio de unas características tan importantes económicamente, ¿qué es lo que requiere? No tiene que establecer nexos, tiene que establecer alianzas, tiene que hacer pactos con el mundo político y con el Estado y sobre todo con ciertos sectores del mismo Estado. Requiere precisamente ese tipo de vínculos precisamente por la complejidad que tiene el fenómeno del narcotráfico. No se podría entender, por ejemplo, una dimensión como el lavado de activos si no hay precisamente todos unos vínculos que se establecen con el mundo ilegal, con los mercados financieros. Con los mismos políticos en posibilidades importantes de protección que ellos pueden brindar. Entonces, eso es un maridaje que es muy difícil concebir que haya precisamente la posibilidad de alguna operación relativamente exitosa de narcotráfico si no tiene estos vínculos precisamente con la sociedad con el mundo legal, con políticos, con empresarios y sobre todo y mucho, bastante, con las mismas entidades del Estado que más directamente tienen que ver con el combate al narcotráfico, como es el caso de la policía, el mismo ejército, organismos de inteligencia. E indudablemente el narcotráfico tiene a su favor el hecho de que dispone de muy elevadas cifras, sumas de dinero para poder hacer estos sobornos. Es un inmenso poder de corrupción y además puede aprovechar a su favor ciertas situaciones. Por ejemplo, lo que ocurre con policías que tienen una muy baja remuneración. ¿A qué dilema se ha enfrentado un policía entre subsistir con su propio salario o recibir mensualmente alguna mesada de parte precisamente del mismo narcotráfico para que permita que esto opere de una forma u otra? Incluso para los mismos políticos, que no solamente les interesa poder tener por esta vía mayores ingresos, sino mayor poder, que eso es precisamente lo que se evidencia en Colombia, con todo el fenómeno ya pues estudiado también y considerado, todo el fenómeno precisamente de parapolítica, ¿no? Porque en torno ya al fenómeno paramilitar se articulan sectores del narcotráfico y sectores también muy representativos de la misma clase política.
Cuando hablamos de ese tema de la corrupción, también podrían ingresar en esa misma caracterización esos empresarios, sea porque su momento económico no era el mejor en aquella época, sí, o simplemente porque el hecho de la ganancia ocasional que se multiplicaba exponencialmente frente a ese tipo de actividades, hacía, digamos, que fácilmente entonces esa actividad permeara toda la sociedad, no solamente aquí antioqueña, sino del país.
No, claro, para los sectores empresariales y particularmente para aquellos sectores que estuvieron más arrinconados, digamos, por la crisis, ahí se abrió una posibilidad. Pero, a ver, yo creo que en eso también es importante romper a veces con ciertas generalizaciones, ¿no? Porque resulta también complicado, poco preciso, además poco riguroso y, bueno, consecuente con la historia misma, decir que fue en general una complicidad o una alianza, por ejemplo, de los mismos empresarios con el narcotráfico. No todos los sectores empresariales apostaron precisamente a una posibilidad como esa y particularmente en el caso de Medellín, pues mire, hay una historia interesante también que rescatar sobre ciertos sectores empresariales, en particular aquellos que se han denominado como aquellos agrupados en torno al sindicato antioqueño, que desplegaron sus propios mecanismos de resistencia precisamente frente al mismo narcotráfico y cómo precisamente preservar sus propias empresas del ingreso de capitales provenientes del mismo narcotráfico. Entonces, ahí hay una historia muy muy interesante, ¿no? Porque es también en ese dilema y en sectores que le apuntan a ese negocio. Uno diría que en estos momentos hay sectores financieros, por ejemplo, que se lucran precisamente de todo el negocio de lavado de activos y que no son sectores financieros solamente en el país, sino que es todo el problema del contexto global. Hay sectores realmente muy poderosos y muy comprometidos con el lavado de activos, que es uno de los componentes fundamentales del narcotráfico. Entonces sí, es una historia también compleja, muy contrastada, pero donde indudablemente ha habido sectores de los más distinguidos, digámoslo así, muy invisibles y que también tienen de una forma u otra compromisos con el narcotráfico.
Una pausa y continuamos con nuestro radioconsultorio aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.
@rectoríaUDA.
Ahora en Twitter puedes seguir la cuenta oficial de la Rectoría de la Universidad de Antioquia.
@rectoríaUDA.
@rectoríaUDA es la cuenta oficial en Twitter del equipo rectoral de la Universidad de Antioquia. Medio para interactuar con oportunidad, inmediatez y pertinencia.
@rectoríaUDA.
Sigue desde ya a Rectoría UDA. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer. Una correcta alimentación es la base de una buena salud. Descubra todos los miércoles a las 4 de la tarde un variado menú de opciones para nutrirnos mejor en el Radio Consultorio de Nutrición. Sintonícelo los miércoles a las 4 de la tarde, solo en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.
Retornamos al Radio Consultorio del Instituto de Estudios Políticos. Hablamos hoy de microtráfico. Ángela María Jaramillo nos acompaña hoy en ese espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y nuestro sistema de radio educativo. Vamos a nuestro segundo momento y justamente nos concentramos en el tema de microtráfico, profesora Diana.
Sí, eso estábamos hablando en el receso con Ana María, que el tiempo en estos medios vuela, entonces vamos sobre el segundo bloque, por llamarlo así, que es el asunto del microtráfico, pero que estábamos señalando un elemento que creo que vale la pena resaltar al aire, y es que no es tan sencillo hablar del tema de narcotráfico y particularmente en la manera en que nos hemos representado el problema, en el sentido de pensar que son unos grandes señores muy malos y que hacen mucha plata y ya están acabando con el país, porque como nos lo viene ilustrando Ana María, pues son muchos los sectores y factores que juegan en el problema, y de allí que sea importante tener la presencia de alguien como Ana María para poder ilustrarnos sobre los alcances y la dimensión de este problema. Ana, para entrar entonces en el segundo bloque, bueno, ya nos has caracterizado la situación del narcotráfico. Cuando se habla hoy por hoy de microtráfico, ¿qué es lo nuevo? O sea, ¿eso es distinto a lo que hemos conocido del narcotráfico? ¿Cuáles son las variaciones cuando se habla de microtráfico?
Sí, realmente, además porque es un poco problemática esa denominación, pues como la misma de narcotráfico, esta de microtráfico, realmente, ¿qué queremos decir con eso? Yo creo que se dice mucho y no se dice nada al mismo tiempo. Creo que es un fenómeno muy complejo, tiene muchas aristas, no solo económicas, sino también culturales. Y no siento yo que haya todavía una investigación rigurosa y a profundidad sobre el denominado fenómeno del narcotráfico. Pero bueno, solamente como para marcar en relación a tu pregunta, como un contraste entre un pasado reciente y el presente con ese denominado fenómeno del microtráfico. Porque bueno, es un fenómeno que es, digámoslo, reciente, pero que ha tenido cambios también muy significativos. Por ejemplo, en la época de auge del narcotráfico, realmente no tenía un protagonismo importante. No era, digámoslo, noticia de primera plana como puede serlo hoy el denominado microtráfico. En ese momento, cuando llegamos a los años 80, ya en la ciudad existía un consumo, bueno, básicamente de la marihuana, pero la marihuana era en esos momentos un producto supremamente marginal, digámoslo así, y demonizado, porque era sobre todo un consumo de lo que en ese momento se denominaba como ese mundo del malevaje y de los delincuentes, ¿no? Y de la cárcel. Entonces era eso, era un consumo marginal, mal visto, y eso tiene un cambio muy importante, porque ya con el mismo auge del narcotráfico, indudablemente que eso va teniendo repercusiones en una progresiva ampliación y de diversificación también del consumo, porque hasta el momento del auge del narcotráfico pues era básicamente la marihuana, pero ya luego es cuando se introduce precisamente todo el fenómeno de la cocaína y de otros derivados como el bazuco, en fin. Entonces ya hay un mercado que es más diverso, y ahí sí va ocurriendo precisamente un fenómeno al que yo creo que no, precisamente porque estaba toda la dimensión pues de Pablo Escobar, de toda esta guerra contra Pablo, en fin, no había mucha atención a lo que empieza a ocurrir precisamente en los barrios, ¿sí? Y en ciertos sectores muy claves de la ciudad, como por ejemplo el barrio Antioquia, en fin, en esos ámbitos barriales, en donde sí se empieza a registrar precisamente una expansión de este consumo. Y una instalación de lo que aquí se denomina, creo yo que de una manera también muy problemática, plazas de vicio, porque ese nombre de plazas de vicio tiene también toda una fuerte connotación moral, entre otras cosas, ¿no? Hablar de unas plazas de vicio, pero en fin, es el momento en el que los barrios también se van instalando poco a poco, unos lugares, unas casas, en fin, donde se empieza a vender el producto, donde empieza realmente a gestarse un fenómeno que adquiere ya luego unas proporciones distintas en las décadas posteriores. Entonces lo que uno puede ver es que realmente hay un proceso acelerado de progresiva expansión de este denominado microtráfico, y en esa expansión creo que tienen incidencia muy diversos factores, no solo económicas sino culturales, diría yo, pero está particularmente allí una nueva situación que podríamos decir se genera ya en la década de los 90, posteriormente en la década del 2000, cuando precisamente se van abriendo posibilidades para estas nuevas estructuras renovadas, digámoslo así, de alguna manera, del narcotráfico, pues cuando ya está precisamente todo el fenómeno Don Berna y en fin, que ya lo que se va avizorando es la importancia de rentas ilegales en la ciudad. Y dentro de esas rentas ilegales se empieza a notar cómo precisamente en torno a una expansión del mercado de consumo de drogas pueden haber también allí posibilidades importantes. Entonces allí es donde empieza realmente a expandirse mucho más y a consolidarse todo este fenómeno.
Justamente es donde empieza con lo que anota Ana María. O sea, por un lado tenemos una ciudad que se internacionaliza, o al menos las últimas administraciones van mucho en esa línea, pero que le cuesta mucho también aceptar los impactos poco alentadores de una globalización.
Claro.
Porque cuando tú señalas ese giro entre lo cultural que vive la ciudad, uno lo que mira es, pues Estados Unidos hace rato entonces tiene microtráfico, porque es la manera en que, o sea, allá le llega por los puertos las toneladas de cocaína, pero eso no se distribuye en Wall Street por bultos, se distribuye por gramos.
Los dealers, claro.
Entonces, lo que estaríamos mirando allí, o lo que habría que incluir en el diagnóstico de nuestra situación particularmente, es que ya tenemos consumidores y que esos consumidores marcan un parámetro.
Claro.
Algo que posiblemente no teníamos en el escenario de los 80-90, porque estábamos muy sobre la idea de que nosotros todo se exportaba por un mercado que era un mercado de Estados Unidos y Europa.
Claro. Estás diciendo algo muy importante, Adrián. Y es que eso forma parte también de las transformaciones importantes que ha habido con este fenómeno del microtráfico. Es decir, es realmente la configuración de una masa de consumidores. Yo veía, pues repasaba incluso unas cifras, ¿no?, que se publicaron recientemente en una encuesta que se hizo. Bueno, encuestas muy aproximativas de todas maneras, pero en esa encuesta que se hizo precisamente sobre el consumo de estupefacientes en Colombia, se hablaba de cómo aproximadamente en el área metropolitana de Medellín y sus municipios aledaños, área metropolitana, se podía hablar ya de la existencia de unos 227 mil consumidores habituales. Y incluso una tasa mucho más elevada de consumidores en Medellín en comparación a una ciudad como Bogotá, por ejemplo, lo que es un dato ya significativo. Entonces allí uno puede ver las dimensiones que va adquiriendo este fenómeno y exactamente como anotabas, eso no es un fenómeno que se pueda considerar como que es la maldición de Medellín o un fenómeno exclusivo, porque realmente hay toda un fenómeno global que es supremamente complejo también. Mercados cada vez más amplios, con ofertas cada vez más diversificadas, pero la tragedia que tenemos acá, que eso es precisamente el punto que es bien complicado aquí con el fenómeno del microtráfico, es nuevamente la manera como se anuda el microtráfico con violencia, ¿sí?, que no es lo que tienen exactamente en Estados Unidos, aun cuando eso ya también se les sale un poco de las manos, pero no, de todas maneras allí no hay ese tipo de relación que aquí tenemos entre este fenómeno de microtráfico y la violencia, porque es que aquí sí tiene implicaciones trágicas por eso precisamente, cuando para ejercer algún control sobre todo este tipo de mercado. Entonces viene precisamente la lógica también de violencias, ¿Cuándo, entonces, para poder asegurar un determinado nicho de mercado, digamos, en un sector de la ciudad, hay que ejercer unos controles territoriales? Al ejercer esos controles territoriales, entonces, ¿quién controla esos territorios? Ahí están de por medio los combos, ahí es donde viene entonces la competencia, sí, porque es una competencia fiera también, es una competencia salvaje, porque eso es lo que ocurre cuando hay un fenómeno precisamente en este marco de ilegalidad, que vienen esas competencias, y ahí es donde vienen precisamente cosas absolutamente dolorosas como son los enfrentamientos y también los asesinatos y los ajustes de cuentas, precisamente por este fenómeno.
Como tú señalas, la situación, Ana María, da a pensar que tendríamos, o posiblemente habría que desempacar un poco más el problema y preguntarse, cuando se combate el narcotráfico y en el caso concreto el microtráfico, realmente qué se está combatiendo, porque con lo que tú ahora nos decías, entonces uno se pregunta, ¿estamos combatiendo las rentas criminales? ¿Estamos combatiendo los consumidores de drogas?
Claro,
¿qué es
claro.
lo que está realmente al centro de esas políticas?
Claro.
En este momento, con la acción que está desarrollando el Estado, ¿cuál es tu percepción sobre las líneas de acción que está desarrollando el Estado para atender este problema?
Sí, es que allí es donde yo creo que hay una cosa bien, bien compleja, porque, bueno, a veces es un fenómeno que se deja totalmente desatendido, digámoslo, ¿no?, ignorado, y eso va teniendo también unas dinámicas particulares, pero a veces ocurre también con que el Estado intenta intervenir, y muchas veces esas intervenciones del Estado vienen a ser tan supremamente desafortunadas que agravan aún más el problema. Entonces yo creo que ahí lo que hemos visto es en buena parte un tipo de intervención bastante desafortunada de parte del Estado, de diversos tipos de iniciativas, en las que en últimas entonces, ¿quién es el que resulta criminalizado? El consumidor. Ese es el que resulta criminalizado. Buena parte de esos consumidores son los que están precisamente en la cárcel, arrestados, detenidos, o bueno, los pequeños dealers también, pero realmente quienes tienen el manejo del negocio, ¿en dónde están? Esos permanecen invisibilizados. Entonces es donde se resulta enfrentando precisamente el fenómeno de la manera más desatinada, porque realmente no se entiende, no se descifra cuál es toda la lógica compleja que tiene este fenómeno del microtráfico. Y además, y para acabar de completar, se favorece intervenciones de carácter netamente represivo. Pues es muy interesante ver, bueno, hace algún tiempo la situación que se presentó con la manera como fueron intervenidas diversos lugares de consumo aquí en la ciudad. Entonces se derrumbaron esos lugares pretendiendo generar allí una noción de tranquilidad hacia la ciudadanía, de que realmente con eso sí ya estábamos combatiendo a fondo el fenómeno del microtráfico. ¿Y qué es lo que tenemos? Una problemática que se configura muy compleja en la ciudad, cuando alrededor de la plaza minorista, en fin, en el río están precisamente todos estos consumidores que fueron desalojados, y eso vuelve a plantear nuevos problemas precisamente a la misma alcaldía, cómo resolver entonces esa situación. Entonces realmente se está en un círculo vicioso, en una verdadera sin salida, pero bueno, yo creo que es importante señalar cómo recientemente también por parte del gobierno de Santos, y bueno, a lo que ha contribuido también yo creo que el mismo proceso de diálogo de La Habana, y en fin, se abren posibilidades distintas para replantear toda la política antidrogas, el reconocimiento de que la guerra contra las drogas ha sido un rotundo fracaso, de que hay que enfocarse más bien hacia unas políticas de salud pública para atender todo este fenómeno de los consumidores, de generar otro tipo de alternativas. Yo creo que abre posibilidades de enfrentar este fenómeno tan complejo de otras formas distintas.
Continuamos en nuestro consultorio en instantes, consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Una pausa, ya retornamos.
Alma Mater, Noticiero Radial. La actualidad desde las subregiones de Antioquia está de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Los periodistas profesionales de la emisora cultural Universidad de Antioquia lo invitan a escuchar el noticiero Alma Mater. Alma Mater, lunes a viernes, 7 a 9 de la mañana. 26 años en frecuencia modulada. 26 años transmitiendo las grandes músicas del mundo. 26 años de voces y contenidos culturales para la ciudad y la región. 26 años por y para ustedes, amigos oyentes. Emisora Cultural Universidad de Antioquia, 101.9 FM, Medellín. 26 años.
@rectoríaUDA.
Ahora en Twitter puedes seguir la cuenta oficial de la Rectoría de la Universidad de Antioquia.
@rectoríaUDA
es la cuenta oficial en Twitter del equipo rectoral de la Universidad de Antioquia. Medio para interactuar con oportunidad, inmediatez y pertinencia.
@rectoríaUDA.
Sigue desde ya a @rectoríaUDA.
Continuamos en el radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos. Ana María Jaramillo nos acompaña, nuestro coordinador académico Adrián Restrepo Parra, en este ejercicio de cada semana, los jueves, de 4 a 5 de la tarde, a través de la radio pública del Departamento de Antioquia. Profesora Ana María, usted ahorita nos hablaba del tema del Estado y una pregunta que nos sirve acá. ¿El Estado hace cuánto se dio cuenta que existía el microtráfico? Es decir, existe con muchos fenómenos, como sucede en ciencia y tecnología, algunas veces en fenómenos sociales, que tanto el Estado como la legislación van 4, 5 o hasta 10 años atrás de los hechos puntuales que suceden en las calles.
Sí, lo que pasa es que realmente es lo que ocurre con esto y con otros fenómenos también, ¿no? Que el Estado se queda totalmente atrás de las realidades, ¿no? Y cómo se van transformando aceleradamente. Y precisamente, como señalaba antes, un fenómeno como el del denominado microtráfico, que realmente empieza a tener modificaciones importantes desde la década de los 80, fue por un buen tiempo muy desatendido, porque había precisamente otros asuntos que se consideraban que eran como los más complicados, bueno, todo lo que implicó precisamente el fenómeno de Pablo Escobar, luego la oficina de Envigado, la recomposición, en fin, una serie de asuntos mayores, digámoslo así, pero ahí indudablemente hay una miopía también del mismo Estado en poder de alguna manera reconocer toda la inmensa complejidad de aquello que se ha denominado como narcotráfico y que realmente no éramos inmunes frente a la posibilidad de que aquí también se configurara un mercado de consumo que ya no abarcaba solamente la tan estigmatizada en otra época marihuana, sino que se estaba ampliando también a otros productos. Y yo creo que en estos momentos realmente el Estado tiene un reto mayúsculo, porque ya no es solamente el problema de marihuana, de cocaína, sino que hay también otros productos, incluso toda la industria de punta, digámoslo así, de las drogas sintéticas. Y nada más en estos días creo que se llamaba la atención en un titular de prensa acerca de cómo ahora, frente a un fenómeno como el de las drogas sintéticas, no había mayor cosa en términos de legislación de nada. Entonces no hay herramientas que permitan hacer una adecuada intervención frente a este tipo de fenómeno.
Es que justamente con lo que tú señalas, la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas, que tiene 4 listas, que es donde clasifica las drogas, lleva más de 2.600 y cada año incluye y la tendencia es que saca muy pocas. Con lo cual la misma pregunta es, ¿cómo puede controlar el Estado un sinnúmero de drogas e incluso unas que todavía no logran ni conocer? Porque las cláusulas de la JIFE dice que también se prohíben aquellas que todavía no han salido y que ellos no controlan. Entonces, una cosa pues chistosa, muy medioevo en ese sentido. Entonces, esa diversidad, y tú ahora lo señalabas, ha llevado a pensar a que la política o ese enfoque solamente criminológico habría que valorarlo. En el caso de la ciudad de Medellín y en Antioquia, tú ahorita señalabas los operativos con las llamadas plazas de vicio.
Con
lo que tú señalas, Ana María, uno podría pensar que efectivamente se puede acabar con las plazas de vicio, y es más, se puede acabar con el narcotráfico por esa vía.
Claro, yo creo que ahí nos enfrentamos a una polémica que yo creo que es muy interesante porque tiene muchos matices, ¿no? Lo primero ya es preguntarse, ¿es posible acabar con las drogas? Bueno, con el consumo de drogas, ¿no?
Bueno, sí.
Con el consumo de drogas, ¿no? De este tipo de drogas, pues, de las que estamos hablando. es posible acabar con ese fenómeno, es posible pretender eso. Y yo creo que estaríamos embarcados realmente en una pretensión que no es de para nada el caso, que no consulta la realidad, si pensáramos en que vamos a terminar de plano con todo este fenómeno de consumo de drogas psicoactivas, en fin. Eso es un fenómeno de nunca acabar, entre otras cosas porque eso tiene que ver mucho precisamente con cambios en todo el panorama cultural, social, político, va de la mano con eso precisamente. Entonces resulta mucho más razonable pensar en términos de qué, de cómo efectivamente pueden haber otro tipo de intervenciones que permitan regular, que permitan colocar allí unas normas, una regla de juego, puestas por quién, no precisamente por las mafias, sino por el mismo Estado. Y yo creo que en eso, afortunadamente en estos momentos, porque hace algunos años uno hablaba aquí un poco en abstracto de otro tipo de alternativa, ¿no? Especulaba acerca de eso, pero hoy por hoy definitivamente hay experiencias muy interesantes, incluso en el mismo contexto latinoamericano, lo que hace precisamente en estos momentos un país como el Uruguay, en donde ya es un tipo de intervención muy importante del Estado, y frente a un fenómeno como el de la marihuana, por ejemplo, que ese Estado sea el que pueda precisamente producir, el que pueda tener un cierto monopolio, el que pueda regular precisamente un consumo de la marihuana. Claro que se ha hablado sobre todo de una marihuana medicinal, pero incluso para usos recreativos también, poder tener unos niveles de regulación y de control, de tal manera que se pueda quebrar, ¿qué? Que se pueda quebrar allí la manera como esas mafias precisamente controlan este mercado, y la manera como precisamente estas mafias, al controlar este mercado, eso lleva consigo también un fenómeno de ejercicio de la violencia. Entonces yo creo que si trabajamos precisamente en términos más razonables por ver el cómo precisamente se pueden regular, sobre todo ciertos consumos, de esa manera podemos, por un lado, romper ese nexo que hay entre el microtráfico y la violencia, pero también lo otro es que no haya esos niveles de estigma, de criminalización que existe en estos momentos sobre los consumidores, porque esos consumidores no son solamente los que se denominan como habitantes en condición de calle, gente común y corriente. Entonces es un fenómeno que hay que mirar, digámoslo, de frente con toda la complejidad y con toda la importancia que tiene.
Usted habla ahora de la guerra contra las drogas. Muchos actores normalmente que ya han pasado por presidencias y que en su momento no abordaban el tema de la legalización y demás, pues hoy son precursores del asunto. La pregunta es... Como ya es casi un hecho que en efecto bajo las medidas de represión y de guerra contra las drogas no se va a dar, digamos, una victoria, por decirlo así, frente al fenómeno, la pregunta es, ¿quién dará ese primer gran paso en materia de lo que sería una futura legalización? Los ejemplos que usted nos ubica de Uruguay, Colombia con el tema de la medicinal, recordemos que en Estados Unidos algunos estados están abordando también el asunto, pero sí. Ese paso, ¿por dónde comenzará frente a algo que muchos dicen y es que a la vuelta de, no sé, 10, 15 o algunos años más o menos, podríamos llegar a tener la legalización como un instrumento para combatir el fenómeno?
Bueno, es que ahí es donde está precisamente toda la encrucijada en la que está Colombia también, ¿no? Y que se vio ahora recientemente en esta asamblea que realizó precisamente la ONU específicamente para tratar toda esta problemática de drogas, en donde vemos que el asunto sigue siendo complicado porque realmente todavía no se han logrado generar ciertos consensos importantes. Hay países, entre ellos Colombia, afortunadamente, que ya tienen una posición, creo yo, clara en términos de reconocer el fracaso de toda esta guerra contra las drogas y la necesidad de mirar otro tipo de alternativas, pero eso no es compartido por otros países. Es decir, hay todo un debate, todavía hay mucha tensión, no hay unos consensos mínimos, y realmente esos consensos mínimos sí son muy importantes para ofrecer posibilidades de movimiento en los respectivos países. Pero yo creo que Colombia en estos momentos tiene, digámoslo así, una cierta situación un poco privilegiada, y es que tiene precisamente unas posibilidades importantes con todo el proceso que hay de La Habana, y precisamente con un actor que tiene mucho que ver con el fenómeno del narcotráfico. Así eso no haya sido reconocido hasta ahora de una manera lo suficientemente clara y contundente por parte del azar, pero yo creo que es válido pensar que precisamente con esos acuerdos básicos que se han logrado allí, pues va a haber alguna posibilidad pues de intervenir ya de otra manera toda la cadena, digámoslo así, del narcotráfico, porque aquí estamos viendo solamente una parte del asunto, que es esa cadena del consumo, y que indudablemente es una parte importante, no podríamos decir que es de menor calado, que hay sectores cada vez más ampliamente involucrados precisamente en esta dimensión del consumo, pero está precisamente toda la parte de distribución, está toda la parte de producción, y con los acuerdos de La Habana, su implementación, yo creo que van a haber posibilidades interesantes de intervenir más de conjunto esta cadena, y desde la parte misma de la producción, de la sustitución de cultivos. Entonces yo creo que eso va a colocar en mejores condiciones al país para ver qué tipo de pasos se pueden ir dando más hacia adelante en poder enfrentar con mayores posibilidades de éxito un fenómeno como el denominado microtráfico.
Yo quería agregar ahí, porque Ana María me ha invitado también a agregar a la conversación, es que en el escenario empieza se hace sentir muy fuerte los consumidores.
Sí.
¿Sí? Y eso también, y tú lo señalabas ahora cuando empezamos con el programa, ese cambio de generación, de época que se viene sintiendo, porque no ya ve incluso movimientos.
Claro.
¿Sí? Justo ahora en mayo. Para
movimiento social.
Sí, movimiento social. Sí. Ahorita este sábado, el 7 de mayo es este sábado, ya hay programada la marcha que ya es histórica, la séptima marcha de los canábicos, nuevamente
sí.
Reclamando un cambio de política.
Claro.
Ahorita lo que fue el 20 de abril se conmemora lo que ellos denominan el 420, que a nivel mundial.
Sí.
Muy en ese tono y con una serie de argumentos que uno dice, bueno, a la política le salió objetores, porque es que hasta la fecha era como un relativo consenso sobre el ver las drogas como malas, porque ni que era peligroso sino malas, y empieza a aparecer un actor que dice, pues esto no es tan así, pensemos lo distinto.
Sí.
Posiblemente por esas vías, y estaba recuerdo la pregunta de Alexander ahora, porque uno ve por qué los presidentes en ejercicio no toman con más fuerza esas banderas de la legalización. Incluso estos días, par columnista León Valencia y Antonio Caballero se refirieron de manera muy fuerte
sí. A
que el presidente en la ONU, digamos así, se excusó o advirtió que lo suyo no era legalizar, y justamente estos columnistas dicen, pero si no es por ahí va a ser muy difícil buscar
claro. Estas
salidas.
Claro.
¿Sí? En el caso de los políticos, Ana, no es porque piensen mucho en el voto más que en lo que tendrían que hacer.
No, claro, porque hay una serie también de conveniencias políticas, ¿no? Entonces, los políticos y los presidentes también están entre ese juego de intereses. Ahora, yo creo que de parte de Santos, indudablemente, se esperaba que él tuviera un papel mucho más decidido, ¿no? En esta cumbre reciente, fue bastante tímido, si se quiere, su postura, pero de todas maneras hay que reconocer que es un tipo de postura muy distinta a la de otros presidentes y a lo que Colombia podría decir en un ámbito como esos. Hay un cambio allí que es importante valorar, y que lo que habría que considerar más detenidamente es exactamente lo que ahora se señalaba, o sea, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son esos nuevos pasos que hay que adelantar? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y allí es donde yo creo que hay una serie de cosas para pensar, pues, por lo menos la parte de la marihuana medicinal, por ejemplo, es una alternativa que es importante. Incluso lo que estás anotando, de que haya una voz y que haya una presencia y que haya una palabra precisamente de los consumidores, porque eso permite tener también otra imagen distinta del fenómeno, porque es que no es un fenómeno como antes se consideraba, que es meramente de los marginales, digámoslo, de los degradados, de los delincuentes, sino que es un fenómeno indudablemente que dialoga mucho con nuevas generaciones. Entonces, más bien lo que hay que preguntarse es qué es lo que ocurre también en la sociedad y en la cultura que hace que por parte de cada vez sectores más diversos de la población, los jóvenes, pero bueno, no solamente los jóvenes, se recurra precisamente a un elemento como estos, el de las drogas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí hay una gran pregunta a la que hay que responder.
Una pausa y a partir de ese último tema que nos propone nuestra invitada, haremos el segmento final de este consultorio del Instituto de Estudios Políticos.
En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer. La correcta educación que deben recibir nuestros hijos es una preocupación que todos los padres deben tener. La emisora cultural Universidad de Antioquia les ofrece todos los miércoles a las 10 de la mañana el Radio Consultorio en Educación. ...26 años en frecuencia modulada. 26 años transmitiendo las grandes músicas del mundo. 26 años de voces y contenidos culturales para la ciudad y la región. 26 años por y para ustedes, amigos oyentes. Emisora Cultural Universidad de Antioquia, 101.9 FM, Medellín. 26 años.
Radio Consultorio del Instituto de Estudios Políticos, retornamos en este último segmento en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Puede ser una pregunta que recabamos de nuestros oyentes. Cuando hablamos de combate al microtráfico y por lo que hemos hablado acá, y cuando uno ubica el asunto de legalización, muchos podrían pensar que cuando se combate el microtráfico, pues lo que se busca es combatir la distribución ilegal, las rentas ilegales asociadas a él, y la pregunta que queda ahí, bueno, ¿y el consumo? ¿Dónde dejamos ese asunto? ¿Se combate el consumo cuando se combate el microtráfico?
A ver, yo creo que con lo del fenómeno del microtráfico vale la pena volverse a preguntar, bueno, ¿y qué es lo malo del microtráfico? ¿Qué es lo problemático, no? Y yo creo que sobre todo hay una dimensión que es particularmente complicada y que ha tenido unos costos enormes, y es precisamente lo que señalábamos en términos de la manera como ahí se ha tejido esa relación entre el microtráfico y la violencia, ¿cierto? Que se logre efectivamente romper ese vínculo me parece que es supremamente importante. Por el otro lado, que se reconozca como allá hay un fenómeno en los consumidores, hay un fenómeno que tiene muchas aristas, hay muchas motivaciones, y lo que se trata precisamente es de reconocer sin incurrir precisamente en estigmatización de ninguna índole precisamente a esta masa de consumidores que es muy diversa. Entonces yo creo que la posibilidad de dar un vuelco precisamente desde ahí, desde otra mirada de tipo cultural, de otra forma de intervención del microtráfico, que no es precisamente por la vía que se ha hecho de tumbar pues estas casas y de hacer una intervención meramente represiva, sino que es un tipo de intervención que permita regular, que permita poner unas reglas de juego, que permita que efectivamente el Estado tenga una intervención que a mediano plazo vaya a garantizar el qué, no precisamente el que no existan consumidores, yo creo que eso es una pretensión que no sería del caso, sino que precisamente estos consumidores no sean estigmatizados, y que además de eso, también una cosa importante, que haya un buen nivel de información sobre la diversidad de drogas, que sea una masa de consumidores informada, porque es que muchas veces el drama que estamos viviendo es precisamente por la misma manera como se estigmatizan las drogas, muchas veces quienes ingresan al mundo del consumo no saben qué demonios están consumiendo, y eso tiene implicaciones todavía más trágicas en términos de muertes y demás. Entonces, que haya realmente una masa de consumidores informada, pero que además de eso también haya la posibilidad de desarrollar de una manera más amplia programas de prevención también frente al mismo consumo, es decir, que quien ingresa precisamente a este mundo del consumo lo haga de la manera, si se quiere, más responsable y más informada.
Yo agregaría una pregunta para Ana, porque creo que es importante. Si se privilegiara la vía de la legalización, en ese escenario de privilegiar legalización, ¿qué pasaría con el fenómeno de la corrupción?
Yo creo que disminuiría, claro. Sería uno de los impactos importantes precisamente, porque ya allí, ¿qué es lo que ocurre? Ya ese fenómeno no tiene estos mismos contornos de ilegalidad, digámoslo, y no operarían ya de la misma manera estas lógicas. Ahí saldrían una serie de salir del todo, pero realmente no hay ya esa situación que existe en estos momentos cuando es un negocio. Al ser tan ilegal, precisamente la manera como eso favorece la corrupción de políticos, de gente ligada también al mundo de las finanzas y demás, porque precisamente hay allí un tipo de intervención mucho más decidida de parte del Estado. Entonces yo creo que eso, digámoslo, cierra posibilidades también para que disminuyan estos fenómenos de corrupción.
Hay personas que se escandalizan en el sentido de decir eso es legalizarle los capitales a los narcos. Es muy problemático legalizar capitales a los narcos.
Ahí es donde viene precisamente un punto muy complicado, ¿no? Y es, claro, ¿quiénes enriquecen con todo este fenómeno, tal y como está en los actuales momentos, ilegalizado? Lo que se beneficia son precisamente las mafias, ¿sí? Con una perspectiva de legalización, indudablemente que eso plantea también unos retos muy serios para todos estos grupos de mafias y demás. Es un reto también muy importante para ellos. Y claro está, en un contexto de globalización hay que hacerse también esa pregunta. Bueno, en últimas, ¿quién es el que resulta beneficiado económicamente con esto? Y yo diría que de alguna manera, por esa vía, es el Estado mismo, ¿no? El que resultaría fortalecido en sus posibilidades no solo económicas, sino también de legitimación, precisamente por una mirada nueva frente a este fenómeno.
Ya para la parte final, temas a propósito de la conversación de los cuales debemos estar pendientes. Nosotros, desde nuestro ejercicio como periodistas, el profe Adrián desde su quehacer investigativo, de los cuales usted justamente desde ese mismo punto de vista académico, van a estar pendientes del fenómeno frente a lo que es Medellín y el entorno del cual hablamos.
Sí, yo creo que es muy importante frente a un fenómeno de estas características y más en la coyuntura en la que estamos viviendo, hacer un atento seguimiento a cómo precisamente va evolucionando la situación. Como decía yo en algunos momentos, realmente no estamos enfrentados a un panorama tan cerrado, digamos, como el que había en décadas anteriores. Ahora tenemos mejores posibilidades y hay que incidir en que logremos dar algunos pasos adelante que nos permita enfrentar este fenómeno de una manera mucho más realista y razonable.
Pues, Adrián, muchas gracias por acompañarnos hoy.
No, encantado nuevamente agradecerle a Ana María Jaramillo por su tiempo y sus reflexiones. Es una persona que, vuelvo insisto, conoce mucho de lo que son los conflictos de esta ciudad y el país, y gracias a Ana por su rato.
Pues Ana María, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
Así terminamos nuestro radioconsultorio hoy en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los invitamos para que continúen en sintonía la radio pública del departamento y nuestro consultorio, como siempre, todos los jueves, después de las 4 y hasta las 5 de la tarde.